Kaixo, arratsaldeon, zer moduz, son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
Hoy se cumplen 2 años de la reactivación del conflicto ucraniano con la invasión rusa. El enfrentamiento ha entrado en punto muerto, sin grandes avances de ninguno de los dos bandos en el campo de batalla, aunque el ejército de Ucrania está ahora inmersa en una estrategia defensiva para que Rusia no logre nuevas conquistas territoriales. Hoy Zelensky ha reiterado que con ayuda internacional pueden ganar.
Слово Украина завжди, завжди.
Ha recibido en Kiev la visita de la presidenta de la Comisión Europea y los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica. Ursula von der Leyen ha donado en nombre de la Unión Europea más de 50 vehículos.
We'll continue to stand at your side for as long as it takes, with more financial support.
Y asegura que seguirán apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. En unos minutos conectamos con el Donbass para analizar la contienda desde el terreno con nuestro corresponsal, Mikel Ayestarán. Y este sábado nos encontramos con avisos y alertas activados por el mal tiempo en costa y cotas altas. En paseos y malecones se está produciendo un fuerte oleaje y la nieve se ha dejado ver en Gasteiz. Susana Armentia, ¿cómo nos está afectando la borrasca, Luis, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, sí, el frente frío lo primero que nos ha dejado ha sido nieve a primera hora de la mañana en puntos de Álava y de Navarra, lo que han aprovechado las familias con pequeños en casa.
Se han levantado, vamos, emocionados. En cuanto han visto todo blanco, encantados de salir a jugar con el trineo y los guantes y todo el equipo. Muy bien, muy contentos.
La nieve ha generado afecciones en las carreteras, pero a medida que ha ido subiendo la cota a lo largo de la mañana, sí han solucionado. En la red secundaria sí se recomienda precaución en Ayurdín, Barrerilla, Bernedo, Puerto de Vitoria, Opacua, Orduña, Zaldiaran y Urkiola. En cuanto a la red principal, precaución en la AP68 a su paso por Altuve, en la Nacional 240, Vitoria, sentido Legutio, y en la A1 entre Vitoria e Iruña. En Navarra se precisan cadenas en el puerto de Belagua y en la carretera de San Miguel de Aralar. Y además de la nieve, fuerte oleaje. Hay alerta naranja por impacto de ola en costa y eso ha provocado que por precaución se haya cerrado el Paseo Nuevo, el Espigón de la Zurriola y el acceso al Peine del Viento. También cerrada en la Nacional 634 entre Guetaria y Zarautz. Una alerta naranja que, por cierto, el Departamento de Seguridad ha extendido hasta el lunes.
Conozcamos pues la previsión meteorológica de Euskalmet con Jaione Munarriz, Arratsaldeón.
Kaixo, Arratsaldeón. Durante la tarde los chubascos serán más ocasionales y débiles y sobre todo afectarán a la vertiente cantábrica, así que en general el ambiente será más tranquilo durante la tarde, sobre todo en el interior. La cota de nieve también va a ir subiendo hasta situarse en torno a los 6.000 metros por la noche. Y mañana, domingo, las precipitaciones tendrán continuidad, pero esta vez se vendrán empujados por un viento intenso del suroeste, un viento que soplará con rachas fuertes, sobre todo en zonas expuestas de montaña y que favorecerá el ascenso de la temperatura. Mañana las máximas se van a situar por encima de los 15 grados en el norte y en la mitad del sur se quedarán entre los 10 y los 13 grados. Por otro lado, el paso de varios frentes dejará lluvia, sobre todo durante la mañana y después por la noche, y es probable que las horas centrales sean algo más tranquilas.
En este informativo vamos a traerles también las reacciones al acuerdo anunciado ayer entre Gobierno Central y el Vasco para la transferencia de cercanías y homologación de títulos extranjeros, y también los actos de campaña de los partidos que están ya en plena efervescencia preelectoral. Además, les contamos que se eleva a 10 el número de personas fallecidas en el incendio de viviendas que arrasó el jueves en Valencia con 2 bloques. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia.
Pasaremos ahora a todas las labores de identificación completa. Serán labores complejas en las que se tienen que identificar a través de pruebas de ADN y queremos que se haga con total garantías para que las familias puedan despedir como merecen y como corresponde a sus familiares.
Y en casa recogemos 2 protestas, una en Bilbao contra los recortes del Gobierno Vasco a las prestaciones para el acceso a una vivienda digna. Ixone Santamaría.
Nos hemos juntado en Bilbao para señalar y denunciar los diferentes recortes que se están haciendo en las prestaciones de acceso a la vivienda. Nos hemos juntado unos 31 colectivos y queremos señalar especialmente el proceso de empobrecimiento general y la criminalización de las personas que son expulsadas de este tipo de ayudas.
Y otra protesta de los hosteleros vizcaínos ante la situación de bloqueo de su convenio.
Sí que habría que regularizar un poco el sueldo porque la verdad que ya llevan un tiempo sin la subida.
Yo al final trabajo en hostelería mucho tiempo. Es verdad que la subida salarial sería muy buena opción porque al final nos ayudaría con toda la subida de costes que ha hecho la inflación, la verdad es que no llega ni siquiera el sueldo para nada.
En esta portada reservamos también un espacio para el deporte con Jon Hernández. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Lier, el Deportivo Alavés intentará lograr una victoria esta tarde ante el Mallorca a las 6:30. Quien no pudo hacerlo anoche fue la Real Sociedad de Imanol, que cayó con claridad por 1-3 ante el Villarreal. El turno del Athletic y dos Osasuna será mañana, y en segunda es el Eibar el que juega hoy. Se mide en Ipurua al Español a partir de las 6:30. También tenemos pelota. Hoy en este caso se juegan los dos partidos del playoff del Parejas de Serie B en la Reinzar. Larrazábal y Esquiroz frente a Expósito y Gascue por un lado, por el otro Zubizarreta y Ugarte Mendía ante De La Fuente y Vicuña. Los ganadores a semifinales, los perdedores se quedan fuera. Ayer se quedaron fuera, en este caso en el de primera, Elordi y Rezusta. Vencieron Jonander Peña y Jonander Albizu por 22-15. Por tanto, es el binomio de Baikol que se enfrentará a Artola e Imaz mañana en el Vizcaya de Bilbao por un puesto en semifinales. Y en remonte tenemos la final del individual. Se enfrentan en Galarreta esta tarde Ansa y Azpiroz. Por último, en baloncesto tenemos Liga Femenina Endesa a las 6:30 Lointe Gernika Bembibre, y a las 7 los otros dos partidos, Araski Barça y Gran Canaria y de Couscotren.
Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Joseba Urruela y Xavier López desde la parte técnica. Son las 2:06. Comenzamos.
Hoy se cumplen 2 años desde que Rusia reactivó el conflicto con Ucrania, una disputa territorial que viene de lejos. Vladimir Putin reconoció a Lugansk y Donetsk, dos territorios prorrusos ubicados en esa región ucraniana, como repúblicas independientes, y comenzó una invasión terrestre del país que casi llega hasta la propia capital, a Kiev. Pero la que iba a ser una operación relámpago se ha cronificado con la resistencia de sus ciudadanos. En Jersón, Zaporilla, Mariupol, Kramatorsk, Odessa, Bakhmut, se han producido cruentas batallas. En estos momentos continúan los ataques en el este y en el sur de Ucrania. En el frente este, en el Donbass, está nuestro corresponsal Mikel Ayestarán. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿En qué punto se encuentra la contienda tras 2 años de ofensiva? Recientemente Rusia se hacía con la ciudad de Avdiivka. ¿Cómo te has encontrado la moral de los soldados ucranianos?
Pues me he encontrado una moral de los soldados y de la población en general baja y un cansancio generalizado por estos 2 años de guerra en Ucrania, podríamos decir, pero ya 10 años de guerra aquí en el Donbass. Aquí la contienda empezó en 2014, algo que muchas veces se nos olvida. La verdad es que es un momento clave porque, como has dicho, Rusia está presionando en el frente, sobre todo en este frente este del Donbass, donde la última semana, además de Avdiivka, también se ha hecho con el control de Pávida. Y el gran problema que están teniendo los ucranianos es la falta de la llegada de ayuda armamentística por parte de sus aliados, armas y municiones, pero también tienen un problema serio para reclutar, para conseguir soldados y cubrir una línea del frente que hay que recordar que es de más de 1.000 kilómetros, en la cual ahora Rusia, repito, está presionando y Ucrania ha tenido que pasar a la defensiva.
Uh-huh. Durante largos meses se habló de una contraofensiva ucraniana que no ha permitido desplazar mucho el frente de batalla. Ahora los soldados ucranianos están a la defensiva. ¿Y cuál es la moral de los ciudadanos ucranianos que viven en Ucrania? Muchos se refugiaron al inicio de la ofensiva en otros países europeos, luego han vuelto.
Sí, la verdad es que lo que comentas de la ofensiva de este verano, yo creo que ha sido clave para lo que es el estado de la moral de la población, ¿no? Todos esperaban mucho más, que el ejército iba a conseguir avanzar, recuperar posiciones. Fue un fracaso esa ofensiva lanzada por Ucrania, perdieron miles de hombres, no recuperaron apenas terreno y desde entonces ha comenzado a decaer, digamos, la moral entre la población. Lo que vemos, sobre todo en esta zona del Donbass, es que están acostumbrados ya a vivir en esta situación de guerra. Y hay que tener en cuenta que aquí, además de los misiles que o de los drones, que es la amenaza que tienen en el resto del país, aquí además se le suma que estamos en ciudades que están al alcance de la artillería rusa, con lo cual es una vida constante bajo la amenaza de los proyectiles que pueden caer en cualquier momento, como hemos visto a lo largo de estos años. La gente está cansada y también he notado una cosa que hasta ahora no había notado en este país, y es también diferencias con el propio presidente Volodymyr Zelensky, que parecía una figura intocable y que ahora también comienza a ser cuestionado, y sobre todo por el tema de reclutamiento, ¿no? Ahí quieren cambiar las leyes para forzar a más gente a ir a la línea del frente, y cada vez nos encontramos con más casos de ucranianos que hacen todo lo posible para no empuñar las armas, ¿no?
Hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha viajado a Kiev en el día que se cumplen 2 años de la ofensiva rusa. Zelensky ha hecho en reiteradas ocasiones llamamientos a Occidente para el envío de armas. se están quedando sin munición. ¿Unos misiles de largo alcance serían tan determinantes?
Tienen un problema serio de suministro de munición. O sea, sí que están llegando armas desde Occidente, pero no hay una cadena de suministro suficiente de munición para esas armas que les llegan, ¿no? Con lo cual, aquí lo que nos insisten los soldados es que el material más práctico que pueden utilizar en la línea del frente son las armas soviéticas, ya que si se quedan sin munición, saben que al menos si capturan una posición enemiga van a poder utilizar sus proyectiles y sus municiones para estas armas, ¿no? Con lo cual, es muy complicado la situación que tiene ahora mismo el ejército a nivel de suministro. Como dices, armas y municiones desde luego que les faltan, eso lo hemos podido comprobar en estos últimos días, pero sobre todo yo creo que uno de los factores claves es la falta de soldados, ¿no? La falta de hombres, algo que en el otro lado no ocurre, ¿no? Y por otro lado también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un ejército envejecido. La media de edad en el ejército de Ucrania es de 43 años, cuesta mucho ver jóvenes y en prácticamente 2 años se calcula que ha envejecido 10 años de la media de los soldados, ¿no? Ucrania ha tenido que hacer un ejército a marchas forzadas en los últimos 2 años. Cuenta también ahora con el apoyo de combatientes llegados desde todo el mundo, pero yo creo que por encima de las armas y las municiones lo que le falta es gente. Y de hecho, si empezara a llegar más material desde Occidente, el gran problema va a ser que no van a tener soldados suficientes para usarlo.
Miquel Ayestarán, corresponsal de ITV, enviado especial en el Donbass. Eskerrik asko eta zaindu.
Agur.
La solidaridad con la ciudadanía ucraniana se extiende en muchas ciudades, a muchas ciudades y pueblos de Europa, en las capitales vascas también, a la tarde convocada por Ucrania y Euskadi y al mediodía por la Carta de Derechos Sociales.
Además de eso, posicionarnos en contra de toda guerra y por la resolución pacífica de los conflictos militares.
No solo contra la guerra de Ucrania, sino todas las guerras que hay, las más conocidas y las menos conocidas. Y hay que tener en cuenta que el gasto militar ha aumentado un 20% el último año.
La asociación Euskrania SOS Ucrania acompaña en estos momentos a 750 personas ucranias que viven en Euskadi. Durante estos 2 años de guerra han llegado a atender a más de 4.000 y su presidenta Katerina Kaminska afirma que sigue llegando gente que sale de su país huyendo de la guerra. Kaminska, que ha estado esta mañana en estos micrófonos de Radio Euskadi, se ha mostrado muy agradecida por el apoyo que reciben de instituciones y familias vascas, aunque siguen teniendo problemas con el idioma o la homologación de los títulos extranjeros.
Pero bueno, todavía ha pasado ya 2 años, pero todavía no tenemos ni una persona aquí, bueno, en nuestro abanico que podía homologar el diploma. Muchas chicas que son economistas, que son ingenieras, tienen que trabajar en limpieza, tienen que trabajar en cuidado de personas.
Precisamente ayer, a última hora, saltaba la noticia. El Gobierno Vasco y Central han acordado que la homologación de los títulos extranjeros y la gestión de trenes de cercanías pase a manos del Gobierno Vasco. Es uno de los temas que hemos tratado en el último Parlamento de las Ondas de esta legislatura, una vez que el Lehendakari ha convocado las elecciones y ha disuelto la Cámara. Agustín Sarrionandia.
Desde el PNV, Maitane Ipiñazar destaca la importancia que estas dos transferencias tienen para la vida cotidiana de la ciudadanía y pone en valor el trabajo realizado por el Grupo Vasco en el Congreso para conseguir este avance en el cumplimiento del Estatuto.
Conseguido pues facilitar esas relaciones entre el gobierno español y el gobierno vasco y también ha conseguido que se agilicen estas transferencias.
El parlamentario del PSE, Caín Rico, por su parte señala que con estas transferencias ganan la ciudadanía vasca y el autogobierno vasco y destaca la apuesta de los socialistas por el desarrollo competencial.
Cuando gobierna el Partido Socialista es cuando más transferencias se dan a la comunidad autónoma de Euskadi.
A lo que responde desde el Carrequín Podemos IU Isa González.
Lleváis gobernando toda la legislatura pasada en el Estado y estáis en matrimonio aquí con el Partido Nacionalista Vasco. Es que la ciudadanía se pregunta dónde están el resto de transferencias.
También la parlamentaria de H. Bildu, Oihana Etxebarrieta, reclama que se sigan dando pasos en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica.
Hay que recordar que hace ya 45 años que la sociedad vasca firmó pues esta ley orgánica y era un deber para con la ciudadanía y para con el pueblo vasco.
Transferencias que para el parlamentario popular Carmelo Barrio son fruto de la normalidad política derivada de la negociación estatutaria. Ahora lo que hace falta, subraya, es una buena gestión.
Un reto también gestionar bien, porque algunas transferencias que ha recibido pues no las ha gestionado bien.
También el parlamentario de Ciudadanos, José Manuel Gil, reclama una buena gestión por encima de los intereses políticos.
La prioridad es ofrecer el mejor servicio posible al ciudadano. Cada competencia, cada servicio debería gestionarlo aquella administración que pueda hacerlo mejor.
Y califica la negociación estatutaria entre PNV y PSOE de pelea por el poder y la pasta.
El acuerdo se ha alcanzado en el tiempo de descuento. El martes se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la convocatoria de elecciones, pero sin esperar esa fecha, todos los partidos se han lanzado al ring electoral con diferentes actos. Nos lo resume Xavi Segovia. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Sí, el candidato al Lehendakari del PNV, Manuel Pradales, en su visita a Araba ha asegurado que arriesgarán sin improvisaciones y sin prometer imposibles. Ha insistido en que su prioridad será mejorar Osakidecha, tensionada tras la pandemia. Tras las transferencias anunciadas ayer mismo, ahora el PNV pone el foco en los aeropuertos.
Hoy exigimos una vez más poder gestionar nuestros aeropuertos. Queremos gestionar Foronda. Trabajaremos para que sea el aeropuerto de referencia del eje atlántico para vuelos transoceánicos y de mercancías, porque a más y mejor conectividad, mayor competitividad y mayor bienestar.
Desde H. Bildu, su candidato Pello Ochandiano ha insistido en que son ya parte de las decisiones fundamentales del futuro de Euskadi. Ha insistido en la necesidad de una alternativa a la política convencional para llevar a Euskadi al ritmo de sus capacidades.
Una alternativa capaz de poner en marcha este país al ritmo de sus capacidades. Eso es lo que falta en estos momentos. Y ofrecer un horizonte de esperanza en este nuevo ciclo político.
El candidato del Partido Socialista de Euskadi, Nico Andueza, en su homenaje a Enrique Casas, ha asegurado que el histórico dirigente socialista fue asesinado por el brazo ejecutor, ha dicho, de la izquierda abertzale, por el fanatismo que no entiende de diferencias.
Lo asesinó el brazo ejecutor de lo que ellos se autodenominan izquierda abertzale, que de izquierda efectivamente tiene muy poco y de abertzale siempre tuvieron demasiado. Lo asesinó el fanatismo, ese fanatismo que no entiende de respeto a diferente.
La candidata del Carrequín Podemos, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que ni el Partido Socialista ni EH Bildu se plantean la posibilidad de un gobierno vasco de izquierdas sin la necesidad de la derecha. Ambas formaciones excluyen, de facto, ha dicho, un gobierno progresista.
Son incapaces de concebir un gobierno de izquierdas en Euskadi. Son incapaces de concebir un gobierno en el que no esté la derecha de Euskadi. Están excluyendo de facto la posibilidad de un gobierno progresista y de izquierda en Euskadi.
Finalmente, el Partido Popular ha celebrado en Bilbao una convención donde su presidente en Euskadi, Javier de Andrés, ha asegurado que el PNV tiene más miedo a Bildu porque le puede quitar votos y porque presentan proyectos más estratégicos.
Quienes se llevan el gato al agua son los de Bildu. Y que quienes lideran muchas decisiones estratégicas para Euskadi son de Bildu. ¿Por qué? Porque el PNV les tiene un poquito de miedo de que les quiten un voto. Y eso es lo que hace que el proyecto del PNV cada día se parezca más al proyecto de Bildu.
Y en Navarra, tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el traspaso de las competencias de tráfico del Estado a Navarra, los grupos parlamentarios, excepto Vox, han mostrado su disposición a buscar un consenso amplio para fortalecer el amejoramiento foral y el autogobierno, recuperando las competencias de tráfico. Declaraciones en el Parlamento en las Ondas Navarra de Radio Euskadi, en el que han participado Ángel Ansa, UPN, Olga Chueca, PSN, Txomin González, EH Bildu, María Solana, Geroa Bai y Emilio Jiménez, Vox.
De UPN yo quiero recordar que la última junta de transferencias UPN votó a favor de la transferencia de tráfico.
Lo que tenemos claro es que este gobierno va a defender la foralidad y el autogobierno de Navarra.
Para nosotros es importantísimo que la herramienta que se ponga en marcha sea una herramienta decidida desde el ámbito político y no desde el ámbito judicial.
Que estamos hablando de derechos históricos, de que la competencia es de Navarra, era de Navarra y hay que devolvérsela a Navarra y que es así como se tiene que trabajar, no admitir ninguna otra lectura.
Es simplemente un mercadeo, una moneda de cambio, una injerencia del PNV en Navarra.
Pues los alcaldes y alcaldesas de 11 localidades navarras han firmado un manifiesto en el que consideran un ataque a la voluntad política navarra, a los derechos históricos y al autogobierno de Navarra, la sentencia del Tribunal Supremo. Además, han convocado una concentración el próximo sábado en el Paseo de Sarasate bajo el lema Defendamos Navarra y han invitado al resto de ayuntamientos a sumarse.
No estamos de acuerdo porque supone un ataque a la voluntad política mayoritaria de Navarra. Porque supone un ataque a los derechos históricos y al autogobierno de Navarra, y porque responde a un impulso político recentralizador del Estado. Constatamos además que no es el primer retroceso que sufre el autogobierno.
Y la actualidad política madrileña pasa por el caso Koldo y las comisiones ilegales por la compra de mascarillas. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado que la lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Desde el Partido Socialista ayer apuntaban a la posible caída de Ábalos. Creen que su situación es insostenible, pero el exministro afirma que se pensará la dimisión con su partido. No porque se lo pida el PP, ya que no está acusado de nada. Madrid, Mikel Arregui, Arratsaldeón.
Caixo, Arratsaldeón. En una entrevista a El País, José Luis Ábalos asegura que solo dimitirá si se lo pide su partido. Pues bien, parece que el PSOE le empuja para ello. Pedro Sánchez ha hablado ante la Internacional Socialista y, aunque lo haya hecho de soslayo, sin nombrar a Ábalos, ha sido lo suficientemente claro al pedir mano dura contra la corrupción y al asegurar que el que la hace, la paga.
Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga.
El PSOE quiere dejar en manos de Ábalos la decisión sobre su futuro, mientras el PP aumenta la presión. Su coordinador autonómico, Elías Bendodo, pedía explicaciones a Sánchez y le advertía de no hacerlo, el caso Ábalos acabará salpicándolo.
El caso Ábalos, el primero que tiene que dar explicaciones es Pedro Sánchez. Y si Pedro Sánchez no da explicaciones, el caso Ábalos se convertirá en el caso Pedro Sánchez, porque tendrá entonces mucho que ocultar.
Los populares subrayan la cercanía de Koldo García no solo con Ábalos, sino también con el propio Sánchez, a quien recuerdan guardó personalmente los avales cuando este ganó las primarias del PSOE en el año 2017.
En Valencia, la Policía Científica y Judicial ha localizado un nuevo cuerpo en el edificio quemado en el barrio de Campanar, lo que eleva a 10 el total de víctimas mortales. Este mediodía han realizado un minuto de silencio para recordar a los fallecidos. Agustín.
Con el hallazgo de un cuerpo en las últimas horas entre los escombros del edificio incendiado, asciende a 10 el número de víctimas mortales. Una cifra que, según la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, coincide con el número registrado de personas desaparecidas.
El décimo cuerpo que coincidiría con las 10 personas que la policía tiene detectadas como que estaban inlocalizables.
A pesar de ello, las inspecciones van a continuar.
Las inspecciones van a continuar todo el tiempo que sea necesario, hasta que revisemos palmo a palmo el edificio. Necesito pensar que se corresponden y que no vamos a encontrar más.
Además, y mientras continúa la investigación sobre el origen y la propagación del fuego, una investigación que está bajo secreto de sumario, se va a proceder a la identificación oficial de las víctimas.
Se tienen que identificar a través de pruebas de ADN y queremos que se haga con total garantías para que las familias puedan despedir como merecen y como corresponde a sus familiares.
De las 15 personas que resultaron heridas en el incendio, 2 permanecen ingresadas en el hospital, aunque fuera de peligro. Son 2 bomberos. Este mediodía se ha llevado a cabo un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Valencia. La alcaldesa, María José Catalá, ha dicho que no hay palabras para describir el dolor que siente la ciudad de Valencia. Se ha comprometido a reducir la incertidumbre de las personas que han tenido que ser realojadas y a acompañar a los familiares de las víctimas.
Y en Bilbao, diferentes asociaciones vecinales, colectivos sociales, entidades contra la exclusión social, plataformas por los derechos sociales y sindicatos de vivienda se han manifestado este mediodía contra los recortes en el acceso a las prestaciones de vivienda y a favor de unas condiciones dignas para todas las personas. Begoña Jiménez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues sí, con el lema no a los nuevos recortes en prestaciones sociales, se ha denunciado que la nueva ley del Sistema Vasco de Garantías de Ingresos y para la Inclusión introduce criterios excluyentes y, por otro lado, la implementación de la prestación económica de vivienda, que sustituirá a las anteriores, impondrá criterios que dificultarán el acceso a la misma. Isone Santamaría, del Sindicato de Vivienda.
Nos hemos juntado en Bilbao para señalar y denunciar los diferentes recortes que se están haciendo en las prestaciones de acceso a la vivienda. Nos hemos juntado unos 31 colectivos y queremos señalar especialmente el proceso de empobrecimiento general y la criminalización de las personas que son expulsadas de este tipo de ayudas.
Los convocantes aseguran que si estos cambios se introducen, los sectores más precarizados y empobrecidos se quedarán sin acceso a las prestaciones de vivienda.
Y en el Día Internacional del Barman, la hostelería de Vizcaya ha retomado este mediodía en Bilbao sus movilizaciones en defensa de un nuevo convenio, Bego.
Los sindicatos, el ALAB, Comisiones Obreras y UGT denuncian que las negociaciones siguen estancadas desde hace un año. Las plantillas de la hostelería en Vizcaya llevan desde 2020 sin subida salarial y en este periodo, mientras el IPC se ha visto incrementado en un 12,9%, los salarios del sector vizcaíno no lo han hecho. Alberto Aparicio, hostelero, y Noelia Bellot, trabajadora.
sí que habría que regularizar un poco el sueldo, porque la verdad que ya llevan un tiempo sin la subida.
Yo al final trabajo en hostelería mucho tiempo. Es verdad que la subida salarial sería muy buena opción, porque al final nos ayudaría con toda la subida de costes que ha hecho la inflación. La verdad es que no llega ni siquiera el sueldo para nada.
Las cuatro centrales sindicales han aprovechado para recordar que tras la pandemia el sector se ha reactivado.
Y Bilborrok ha sido hoy escenario de un homenaje a las mujeres supervivientes de diferentes violencias. 10 mujeres han ofrecido sus testimonios en una jornada que pretende concienciar a la sociedad, además de dignificar a las víctimas. Joana Sánchez.
Kintsugi es una técnica japonesa que utiliza el polvo de oro para reparar las piezas de cerámica rotas. Es el nombre elegido para una jornada dedicada a visibilizar las cicatrices de las diferentes violencias. María Viadero, de Mugarik Gabe.
Es generar un espacio que empiece a avanzar en ese derecho a la reparación de manera real. Un acto de escuchar, de dar credibilidad y de dar dignidad a las mujeres que han vivido distintas formas de violencias machistas, para asumir las responsabilidades que tenemos como sociedad y muchas de las responsabilidades que también las instituciones y las políticas públicas todavía no están asumiendo.
Testimonios de 10 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia machista, como el de Eli Ariza, trabajadora migrante del sector cuidados.
¿Qué es eso que nos hace tan diferentes? Es la gran pregunta que yo me hago. Una violencia silenciosa te coge desprevenida y no piensas en ese momento que es violencia verbal, física, psicológica. Es un maltrato constante. Cuando tú estás aquí indocumentado, te da miedo denunciar, te da miedo hablar, te da miedo decir.
O Carla Guevara, primera mujer trans de El Salvador que logró cambiar su identidad en la documentación, pero que aún no ha visto reconocidos la mayoría de sus derechos.
Cuando tenía quizás unos 9 años, me violaron varios compañeros míos mayores que yo, entre 14 y 15 años. Violencias machistas por parte de mis profesores, de parte también de mis compañeros. Me golpeaban por el simple hecho de mi identidad. Sufrí acoso y violencia de parte de tanto de la policía allá en El Salvador, como también de grupos delincuenciales denominadas maras o pandillas. Sufrí amenazas a muerte.
Un acto de escucha, de credibilidad y de dignificación, pasos imprescindibles para iniciar el proceso de reparación de las supervivientes.
Y esta mañana se ha presentado el programa Oporrak Bakean, de acogida en verano a niños y niñas saharaui refugiadas de 8 a 12 años. Quieren alcanzar la cifra previa a la pandemia y acercarse a los 300 menores. Así, quieren darles un verano entre julio y agosto en paz, sin pensar en el conflicto político del Sáhara, además de ayudarles a reforzar su salud. Las familias interesadas en acoger pueden apuntarse hasta el 15 de abril. Estibarrio, Asociación Afanis.
Venir aquí en verano les supone poder comer fruta, pescado, todo ese tipo de cosas que ellos allí no comen, poder salir de todas esas temperaturas, ir a la piscina, a la playa, ¿no? O sea, los beneficios de la salud realmente se pueden notar en los niños. Se van con un par de kilos más, realmente se nota en su salud, pero más allá de eso, pues aprender un nuevo idioma, conocer una nueva cultura, ¿no? Son herramientas que en su futuro también les van a valer.
Y en Cultura esta mañana han presentado en Donapaleu el festival EHZ, Euskal Herria Susenean, de este año 2024. La edición número 38 tendrá lugar del 28 al 30 de junio y por primera vez lo organizarán en el municipio de Arberatze, en Baxe Nafarroa. También han confirmado los primeros artistas, Aitor Sagarzazu.
Belaco, Benitze, Lisistrata, Vincent García y Nácar, a quien escuchamos de fondo, son los primeros artistas y grupos confirmados. El Festival EHZ será muy variado en su 38 edición y con una novedad principal, su ubicación. Por primera vez lo organizarán en la zona de Amikuste, en la localidad de Arberatze, una zona periférica que quieren poner en el centro, según Aña Iriarte, organizadora.
Baita ideia hori pixkat periferian girela edo Amikuste ez dela biziki polita edo bada aujiritzi hori, eta pixkat EHZ-ak behiz zentroan ezartzen du Amikuste eta jendea hortaz ajoda.
Quieren avivar la llama de la cultura vasca con la fórmula de estos últimos años, una plaza que acogerá espectáculos y eventos y un campo con dos escenarios para los conciertos. Leire Fagoaga también es organizadora.
Eredu berdina izanen dugu, beraz eguneko programazioa. Plaza ujirik izanen da, urten ere, hori biziki garrantzitsua da guretzat, denei idekia izaitea. Kontzertuak hasiko dira atxaldetik goiti.
La mezcla intergeneracional y el auzolan serán las bases de este festival. Por un mes hasta el 31 de marzo, las entradas para los tres días se venderán a 40 euros en la nueva página web ehz.eus.
Y este sábado es una jornada muy especial para las cuadrillas basauritarras Ogueta Bat, que han acudido Ibarrangelu a recuperar la escarabilla lanzada al cielo el último día de fiestas de San Faustos de 2018. Jone Miren Uriona, Barrenetxea.
Un año no cogió mucho vuelo y apareció en Etxebarri, otro año en el Mercabilbao, pero a nosotros como cuadrilla que hemos lanzado jamás nos había aparecido en los 50 años una cabeza de escarabillera.
Es que ricasco suena retagatik, terminamos aquí. La información ya lo saben cada hora a En Punto. Gero hartu handi izan.